José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a la segunda parte de Tiempo de Juego. 23 goles esta tarde. Anda, que se han hartado a escuchar goles y goles. Estaba diciéndome Pedro Martín que los tres primeros, el Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, han ganado 16-0. Venimos de este partido del Atlético de Madrid 7, Getafe 0. Vaya golazo de Diego Costa. Espectacular. De momento es el gol de la jornada y uno de los de la Liga. El Barça le ha ganado 4-0 al Granada. El Real Madrid ha ganado el Almería 0-5. Se ha lesionado Cristiano Ronaldo, pero tranquilos, que está bien porque él mismo, nada más terminar el partido, se lo ha dicho a Miguelito.
No, ese día perdí un poquito así tensa de la patada del primer tiempo. Después esfría un poco y sentía como un poquito así dura y nada más.
¿Ha sido precaución? ¿Te has visto?
Sí.
¿Ha sido una patada
de precaución? Yo no me gusta hablar de... pero nada especial.
Vale. No me gusta hablar de eso. Es cuando le ha preguntado el compañero que si era de una patada. Estaremos con Miguelito, que está volviendo desde Almería, para que nos cuente cómo está Cristiano Ronaldo, que en principio parece que está bien, aunque le harán pruebas, pero es por precaución. Y la Real ha ganado 4-3 al Celta, 4 goles de Carlos Vela, en un partido espectacular. Perdía 1-3 y le ha dado la vuelta al marcador ganando 4-3. Son los 4 equipos que han ganado hoy los que van a jugar la próxima semana la Liga de Campeones. Ahora contamos más datos, pero como siempre hacemos, empiezo por el Calderón, que se habrá ido la gente por el Paseo de los Melancólicos, dándole la vuelta al nombre de la calle, porque eran todos tan contentos. Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, sí, los que salen por el de los melancólicos están igual de felices que por el de Paseo Pontones. Hay alguno que yo creo que va a tirarse de cabeza al Manzanares, ¿eh?
Has dicho tú que se declara el estado de felicidad en el Vicente Calderón, pues hoy es el día en el que puedes decir que la Liga es de tres.
Pero yo, Antonito dice que no, pero yo creo que quitarle ese derecho al Atlético de Madrid cuando está entre el Madrid y el Barça... Cuando está a 3 puntos del Barça, cuando se han jugado ya 14 jornadas, que es más de un tercio de la Liga, es que me parece que es un derecho irrenunciable del Atlético de Madrid, que podrá seguir explicando perfectamente el Cholo, que es partido a partido y será así. Pero es que el Atlético de Madrid ya le ha ganado al Madrid esta temporada, viene de ganar títulos otras. Y escucha, porque como estamos hablando de fondo de armario y es por donde ahí le ven cojo al Atlético de Madrid, te digo el banquillo del Atlético de Madrid de hoy, que era Diego Costa, Godín, Adrián, Oliver Torres, Guilabogui, que ha sido el fichaje más caro de temporada, e Insúa, que es el único que flojea un poco. O sea, yo creo que tiene equipo y tiene armario, por lo menos para pelear.
En casa es intratable, donde ha perdido los puntos ha sido fuera de casa, que ha perdido un partido y ha empatado otro. O sea que en casa ahora mismo no hay quien le tosa y además es que te arrolla, te pasa por encima. Hoy no te despido, te pido que te quedes ahí un poco, que vamos a hablar de lo que te ha parecido el partido, ¿vale?
Aquí me quedo encantado.
Antonio Ruiz, en la zona mixta. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Sonrisa de oreja a oreja, ¿no?
Sí, sonrisa de oreja a oreja, porque uno no deja de sorprenderse con la voracidad de este equipo, ¿no? Que parece no tener límite, la intensidad, cómo están de enchufados, les da igual el rival, les da igual la circunstancia, suman siempre y rinden al 120%, y de esta manera el Calderón, bueno, pues se va a hacer muy complicado para los rivales, ¿no? Ya lo está demostrando. Y el Atlético de Madrid está apuntando que sigue muy vivo, que las constantes vitales y del DNI, o el ADN, como lo quieras decir, del Cholo, está muy presente en la piel de todos los jugadores y ninguno falla. Los que son habituales, los que no lo son, y bueno, pues da una imagen compacta, una imagen de equipo muy serio, poco atacable, porque hoy creo que la han tirado una vez en el minuto 90. Así que, bueno, son rasgos que hablan de un equipo que está muy rematado y que juega muy, muy bien a lo que sabe jugar, ¿no?
El Atlético hubiera ganado igual, pero hay que recordar que ha jugado el Getafe con 10 desde el minuto 41 porque han expulsado a Valera. Ha hecho 2 goles Raúl García, otro Lopo en propia puerta, 2 de Villa... Y otro de Adrián, y el de Diego Costa, que ha sido un golazo. Bueno, ni te muevas, que ahora nos cuentas cómo salen los protagonistas. Gema Santos, te has abrigado poco para la que ha caído, ¿eh?
Ya. No, al final no ha pasado frío, ¿eh? Informo a todos tus seguidores del Twitter, que se metan en tu Twitter y lo verán. Bueno, por parte del Atlético...
El antes y el después, cómo te has ido y cómo has vuelto.
Sí, y muy a mucha honra lo de Bridget Jones. Lo de estar envuelta como una morcilla entre mantas hace que en el Calderón puedas sobrevivir. Nada, simplemente un apunte para que los oyentes se hagan una idea de lo que es este Atlético de Madrid. Decía Antonito que seguían atacando y atacando, y es verdad que en el conjunto rojillo rojiblanco van con el 2-0, van a por el 3-0, van a por el 4-0 y así incluso en el descuento por el 7-0. Y vamos a ver lo que dice el entrenador del Getafe, Luis García, que se siente ya en la sala de prensa de este Vicente Calderón, a ver cómo ha encajado la mayor derrota del Getafe en su historia a domicilio.
Ya saben que dijo el otro día que el Atlético de Madrid le había dado, utilizo otra palabra, un sopapo a la Liga.
Hola Luis, buenas noches.
Y hoy se ha llevado el sopapo él. A ver qué dice, vamos a escuchar en las primeras declaraciones.
Demasiado flojo, el Atlético demasiado bien. ¿O la expulsión ha influido mucho? ¿Qué crees que ha pasado?
Las tres cosas. Las tres cosas. Hasta el primer gol creo que ha sido un partido donde estábamos maniatando el Atleti, estábamos más o menos pues teniendo lo que queríamos. Abre el partido. El segundo gol y después la expulsión, la segunda parte, la verdad que se nos ha hecho muy muy difícil jugar con 10. Día duro, día de muy difícil para todos, pero hay que pasar página y preparar el siguiente. No hay más. Veníamos siendo, me parece que éramos el cuarto equipo menos goleado de la categoría. Si no, de cabeza tal. Me parece que éramos el cuarto menos goleado y hoy no llevamos 7, pues. Olvidarlo. Yo sabéis y me conocéis que nunca voy a públicamente a decir nada en contra de mis jugadores, ni mucho menos al revés. Lo que tengo que hablar con ellos lo hablaré siempre en el vestuario. Levantarlos, animarlos. Animar a la gente a que esté con nosotros el viernes para sumar. Es un partido, es un accidente muy gordo. Al final el equipo está séptimo, octavo. Creo que no es una mala clasificación, pero hay que levantarse y nada más, y no hay otra. La segunda parte ha sido muy dura para nosotros, muy dura.
El Getafe está séptimo, volveremos para escuchar más de Luis García o hacer el resumen, y va a jugar el próximo viernes, como ha dicho Luis García, contra el Levante. Bueno, cosas que han pasado durante el día. Bueno, ya saben que mañana a las 9, derbi. Sevilla-Betis, trae Oliva a dos personajes esta noche que yo creo que vamos a disfrutar con ellos pensando en lo que va a ser mañana este partido, que juega el Sevilla contra el colista, contra el Betis, a las 12 el Levante-Villarreal, y aquí estará Eri Fraile para contarlo con todo el equipo de Tiempo de Juego, a las 5 es el Rayo Español y a las 7 el Elche-Valencia. Si gana el Valencia se puede enganchar ahí a los que van un poco en cabeza. Bueno, no he dicho que es que la Liga está así: Barça 40 puntos, Atlético de Madrid 37, Real Madrid 34 y el cuarto es el Villarreal, que juega mañana y que tiene 24. Le saca ya 16 puntos el Barcelona. En segunda, el Mallorca le ha ganado a la vez 2-1. El Castilla, debutaba Manolo Díaz en el banquillo, ha empatado a 0 con el Numancia. Y el Barça había perdido en casa con Las Palmas 1-2. Las Palmas es tercero. Se pone a un punto del Recre y está empatado con el Depor. Mañana juega el líder, el Recre, contra el Eibar. Zaragoza-Girona, atentos a este partido, porque si Paco Herrera pierde o incluso empata, cuidado, que le pueden despedir. Ponferradina, Deportivo La Coruña y Lugo Sporting, entre otros. La semana que viene es semana de Liga de Campeones. El martes juega el Ajax contra el Barcelona. Ha ganado 3-0 el Ajax al Heracles. Juega el Atlético de Madrid contra el Zenit. El Zenit perdió ayer 0-2 con el Rostov. El Galatasaray, que es el rival del Real Madrid, ha ganado hoy 2-1 al Sivasspor. Y el Shakhtar Donetsk, que es el rival de la Real, ha ganado 4-0 al Sebastopol. Y luego contamos más cosas de fútbol internacional. En Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, sale primero Vettel, segundo Rosberg y tercero Alonso. La carrera es a las 5 de la tarde. Ha llovido mucho, pero ha salido bien parado Fernando Alonso. Y que Marc Gasol tiene esguince de grado 2 en su rodilla. Tiene tiempo establecido de baja de 8 a 10 semanas. Y lo último que hemos contado en el tiempo de juego es que Derrick Rose, una de las estrellas de la NBA, la estrella de Chicago, que estuvo un año fuera de los terrenos de las canchas por la lesión en la rodilla, de momento ha transmitido a su club que tiene una lesión en el menisco, desgarro en el menisco. A ver cuánto tiempo es eso. Y como siempre hacemos al principio, sonidos y datos de los partidos de primera que se han jugado en el día de hoy. Barcelona 4, Granada 0. Ya saben, con un montón de bajas el Barcelona. Iniesta y Cesc de penalti, parece que son los dos. Alexis y Pedro. Y el Tata Martino hablando una vez más de la estética del juego, de si gusta más o menos. Y Alcaraz, que ha acabado hasta el gorro de que se hablara de las bajas del Barcelona.
A ver, yo creo que Barcelona tiene un compromiso con la estética, que justamente son estos chicos los que crearon ese compromiso y tienen que vivir con él. A lo mejor yo tengo una mirada sobre el gusto futbolístico que es un poco más variada que la de ustedes, ¿no? A mí me parece lindo lo que tiene 20 toques, como aquella jugada con la Real Sociedad, y me parece lindo lo que tiene 3 toques. Pero bueno, yo creo que la gente se divierte mucho más que lo que ustedes me cuentan cada vez que nos encontramos acá.
Me parece que un equipo tiene 590 millones de presupuesto contra que tiene 33 y que juegan 5 campeones del mundo, que el resumen de la semana del lunes al sábado sea la baja. Espero que esta semana del lunes al domingo el resumen sea la baja nuestra.
datos de este partido, pero Martín.
Bueno, Granada, que sigue sin puntuar en feudo azulgrana, 20 partidos de primera división, 20 derrotas, racha histórica en la categoría. Iniesta ha marcado su primer gol de penalti en el fútbol de máximo nivel, después de 48 goles con el Barça, 11 con la selección. El último gol de penalti que marcó en un partido, no en tandas, fue con la selección sub-21. Los dos mejores equipos de la historia, por puntuación y por resultados, 13 victorias, un empate después de 14 jornadas, son el Barça de la temporada pasada y el Barça de este año. Y el Barça es el primer equipo que supera la 14ª jornada sin perder dos ligas seguidas.
Almería 0, Real Madrid 5, ha marcado Cristiano Ronaldo el primero muy pronto, Benzema, Bale, Isco y Morata. Benzema un golazo, se ha lesionado Cristiano Ronaldo, ya lo han escuchado, en el minuto 53 ha salido José por Cristiano Ronaldo. Ha habido un momento en el que el Real Madrid ha jugado con 9 españoles durante 11 minutos. Bueno, pues Ancelotti ha puesto en el campo, en el centro, que era una de las grandes noticias, a Isco, a Iyarra y a Xavi Alonso. De esto ha hablado, del sistema. Y Francisco, que bueno, se fue Cristiano, pero estaban otros.
Que hoy si no estaba Cristiano, estaba Bale, estaba Isco, estaban todos, y cada vez que tenían balón en ataque generaban cosas. Pero bueno, el segundo gol nos ha matado y luego a partir de ahí los espacios para ellos son mortales y nosotros le hemos dejado espacio.
Creo que es importante de tener una plantilla donde no, nosotros podemos jugar con un sistema distinto da que el de hoy, donde los jugadores no tengan dificultad para jugar un sistema o un otro. Hoy hemos cambiado, como he dicho, para poner en una posición más cómoda a Iarra, sobre todo, e Isco.
Datos de este partido, Pedro.
El Madrid había sufrido en todas las salidas en esta liga. Había ganado 4 por un gol, había perdido una y ha empatado otra. Hoy ha ganado por 5 goles. Cristiano Benzema ha marcado los dos por cuarta jornada consecutiva, algo que no sucedía en la Liga Española desde hace 50 años, cuando lo consiguieron también en el Madrid Puskás y Gento. Benzema ha cumplido 200 partidos en el Madrid con 96 goles, y lo que decía de los españoles, han jugado 7 españoles en el Madrid en el equipo titular y han jugado 9 en total el partido, cosas que no pasaba desde la época de Pellegrini.
Desde Pellegrini. Real Sociedad 4, Celta 3. Marcó Carlos Vela y luego la Real se puso, el Celta se puso, perdón, 1-3, dos goles de Rafinha y otro de Alex López. Y luego 3 goles de Carlos Vela. El entrenador de la Real, Arrasate, ha dicho que aunque se vio con el resultado en contra 1-3, nunca desfallecieron. Y dice Luis Enrique que sí, que han hecho 3, pero que se van con 0.
La sensación era, tanto de los jugadores como desde el banquillo, que no le perdíamos la cara al partido y con un gol entraríamos en el partido, ¿no? Así ha sido y también tiene razón, que ha sido más partido de atacantes que de defensores.
Y no sacamos nada, curiosamente marcamos 3 goles en un campo tan difícil como este, contra un rival que creo que había encajado muy poco aquí y nos llevamos 0. Pero con un objetivo cumplido, que es el de haber sido competitivos contra un equipo superior al nuestro, un equipo que aspira a otras cosas y debe ser para nosotros un estímulo para afrontar el siguiente partido de liga.
¿Datos de este partido, Pedro?
Partido 425 que juega la Real Sociedad en Anoeta, primera vez que queda 4-3 el resultado. Primera vez que un mexicano marca 4 goles en un partido de la Liga Española de Primera División, Carlos Vela. Los jugadores que han marcado 4 goles en Anoeta en un partido son Codro, Salva, Joy Vela. Y el último que marcó 4 goles al Celta en Primera División fue Paíño, 1954.
Muy bien, pues de aquí hasta las 2 de la madrugada un montón de historias de protagonistas y de análisis. Está, como he dicho, Rubén Martín en el Calderón. Está aquí Gato. Hola, Gato. Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
¿Qué es?
Yo, ha hecho Rubén con mucho acierto que se declara estado de
alegría, felicidad, ¿no? De alegría.
Yo creo que ese estado lleva así desde el principio de temporada, ¿eh? Lo que está haciendo este Atlético es alargarlo, engrandecerlo, y una cosa del Cholo, que está resucitando muertos. O sea, hoy yo creo que ya ha sido ya el remate de ver a Adrián ya como queríamos verle.
Adrián. Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Buenas noches.
¿Qué te parece?
¿El Atlético?
Claro.
Todo lo que ha dicho Juan y todo lo que se pueda decir. Yo me quedo con un hombre, con Raúl García, ¿no? Es decir, le coloca en una posición prácticamente delantero, aunque tú no tiene libertad para retrasarse, y la variedad, el repertorio de remates y de acciones de ataque que nos ha ofrecido hoy, la verdad, que es que, bueno, pues ha aparecido un delantero. Tiene un delantero más atlético ahora mismo con este hombre, está claro, y yo creo que se va haciendo esa posición. Quizá para el centro del campo a veces parezca un poco lento, pero en esas posiciones se mueve muy bien.
Decir algo del gol de Diego Costa, que hay que verlo para saber lo que ha sido. Lo ha narrado Rubén, pero es uno de los golazos de la temporada.
¿Lo habéis visto repetido luego ya?
Sí, si os fijáis, sí, yo lo acabo de ver 10 veces.
Pues, Quique, la ejecución no es que sea perfecta, pero es que en realidad es como es Diego Costa, ¿no? Que parece que lo hace todo a lo bestia, sí. Porque una chilena tienes que saltar, si eres diestro saltas con la pierna derecha, te equilibras levantando la rodilla izquierda para golpear con tu derecha. Pero es que Diego Costa ha saltado con los dos pies a la vez.
Sí, sí, sí. Una cosa extraña, ¿verdad? Porque no es una chilena...
Pero es dificilísimo, o sea, la flexión del tronco es imposible, como lo ha hecho.
Acaba siendo una chilena en el final, pero no en la ejecución.
Espera, que está un momento Gemma Santos con el Cholo Simeone, a ver qué dice, por lo menos en las primeras respuestas, sobre este estado de felicidad que se ha declarado hoy en el Vicente Calderón con la goleada 7-0 al Getafe.
Si el Atlético de Madrid lo considera ya candidato para ganar la Liga, ¿o sigue con ese discurso de partido a partido?
No, considero que hoy nos favoreció la expulsión de Borja, que eso hizo de que el equipo pueda aprovechar ese hombre de más y tener una noche casi perfecta. Eso generó resolver muy bien el partido como lo habíamos imaginado, sobre todo el arranque, porque el arranque no fue simple, pero después con el hombre de más creo que el equipo fue muy contundente.
Diego, Ricardo Méndez de Sos Atleti, el espíritu de hoy se resume en el minuto 90, dos jugadores del Atlético de Madrid corriendo a evitar un córner en contra.
Repito, hoy un excelente trabajo del equipo, sobre todo una manera de interpretar el retorno de la liga, muy bueno. Obviamente después de recién ayer poder estar con todo el plantel a disposición, cuando los chicos viajaron por todos lados jugando, y la verdad que eso es lo que más me pone contento hoy, ¿no? La manera de interpretar el partido que tuvieron desde el arranque, porque ya se veía en los primeros pasajes del partido que el equipo estaba.
Buenas noches, Diego. Álvaro Díaz para el Deporte desde Madrid. Quería preguntarle cómo ha gestionado el parón liguero y por Diego Costa, cómo se ha sentido tras este parón que ha tenido porque no ha competido con la selección española.
Bueno, trabajó con los fisios, los médicos te podrían informarme los pasos que han seguido para la recuperación de él, y bueno, obviamente no lo utilizamos del inicio porque estaba en fase de recuperación todavía, y terminó siendo un golazo también a Real, y con el equipo lo manejamos siempre de la misma manera, la suerte y la mala suerte para los que se quedan, caso Felipe, Miranda, Thiago, Gaby, Raúl, que no tienen hoy todavía la posibilidad de estar en la selección, pudimos trabajar en consecuencia este partido y eso nos acercó para que los chicos que llegaran, cuando llegaron, se enganchen muy bien a lo que necesitábamos para el partido de hoy.
Bueno, si alguien va a estar cauto en el día de hoy, es evidente que va a ser el Cholo Simeone, que no va a cambiar el discurso. Estábamos hablando del gol de Diego Costa, ¿queréis decir algo más del golazo?
Sí, es eso, yo creo que se ha definido perfectamente. No parece estéticamente la chilena más maravillosa del mundo, pero...
No es la de Hugo Sánchez para los más veteranos ya en Logroño, ¿no? Contra el Logroñés.
Sí.
Pero es un golazo,
Esa especie ahí como el salto de altura aquel que se hacía de espalda, ¿no?
Sí.
Aparte, Enrique, es que está en un estado, Diego Costa le sale todo. O sea, la suerte que tiene que tener en algunos remates que la ha tenido y la sigue teniendo. O sea, le sale todo. Lo que le pegue con la espalda, con el tobillo, da igual, va a entrar.
Es que lleva 14 goles en 14 partidos. Es que lleva 6 goles más que Messi en la liga, ¿eh?
Sí, tremendo. O sea, para que tú estés arriba, para que el equipo esté arriba se tiene que dar que tengas goleador, que tengas pasador, que parece que tiene unos cuantos, Coque, Gaby, que tengas buena defensa y que tengas buen portero, ¿no? Se tiene que dar todo eso.
Y lo que te ha dicho Rubén, que es que la gente discute, que no le ve con opciones de pelear esta liga porque dice que le hay fondo de armario y lo está demostrando. Si es que yo hoy no echaba de menos a Diego Costa en el partido.
Pero Gato, es que tampoco ha jugado Godín, que es el central también, titular, y no ha jugado Mario, que tampoco, es el mediocentro titular.
Pues a lo que vamos. Yo me he desmarcado ya del discurso del Cholo, de hace tiempo ya me he desmarcado. Igual soy un aventurero, me gusta tirarme a la piscina sin agua, pero
para los atléticos hay derecho a soñar.
No, evidente, pero es que te está dando argumentos continuamente.
Para mí, no sé si estáis de acuerdo, esto, si no fallas, para ganar la Liga tienes que ganar a todos los que vienen por detrás. Tienes que ganarle al Barcelona, le has ganado al Madrid... Y tienes que ganarle al Barcelona.
¿Sabes lo que ocurre, Corro? Que yo creo que cuando llegue la Champions, cuando lleguen los octavos...
La Champions de verdad, ¿no?
Sí, el equipo se va a sentir tan fuerte y con posibilidad de ganar, no se sabe quién le va a tocar. Bueno, de momento va a ser primero, debe ser primero de su grupo. Con lo que, bueno, le va a tocar un segundo, a lo mejor tiene suerte o medianamente suerte.
La mala suerte te viene del grupo del Nápoles, Borussia Dortmund y Arsenal. Ahí te viene la mala suerte.
Y ahí yo creo que como el equipo se siente fuerte y capaz de ganar a nadie... ahí ya por ahí se van a ir fuerzas, por ahí, porque es jugar, no solo jugar dos partidos a la semana, sino jugarlos con la intensidad de que la liga todos son finales para no bajarte de ahí si quieres seguir luchando por el título, y lo otro tienes que ganar para seguir adelante. Entonces ahí es exactamente, ese es el momento drástico, sí, y crítico para el Atlético.
Pero si alguien se habla bien es del profesor Ortega, del preparador físico del Atlético de Madrid. Parece que es una de las claves del estado de forma, ¿no? Y que no será un recién llegado, no, que diga, vamos a empezar bien y luego a ver qué pasa, ¿no?
Aparte del estado de forma, tú piensas una cosa, el Atlético de Madrid es matemáticamente primero de grupo y mañana cuando se vayan a San Petersburgo darán la lista de convocados ahora, nos lo contará Antoñito, no van a ir la mayoría de titulares, con
claro,
lo cual
para
el Atlético se le ha acabado la Champions a los titulares hasta febrero.
Sí.
Y mi duda es si el año pasado el Cholo tiró la Europa League, si este año va a tirar la Copa para no quemar a la plantilla.
No tira nada. Y además te digo una cosa, mira, yo creo que la fuerza, yo creo que el día que estuvo aquí el Cholo en la entrevista aquí en la Copa, en el partido de las 12, sin decirlo, él ve la fuerza de este grupo y de este equipo en los partidos, en la competición directa, ¿no? Que puede ser la Champions o la Copa. Lo largo que es una competición como la Liga, lo que le puede hacer echar a perder a lo mejor, pues porque puedes perder partidos, ¿no? Como le ha sucedido. Pero yo creo que la fuerza de este grupo la tiene, esa competitividad que tiene, sobre todo en Champions. Aunque sea, yo creo que le va a dar igual el rival que le toque, ¿eh? Porque estos dos partidos, estos jugadores se autoconvencen de que pueden con cualquiera y lo están demostrando. Lo habían demostrado hace 3 años y lo van a seguir haciendo.
Y la Copa no la va a tirar porque la Copa puede ser
Es igual el mismo tipo de competición.
Claro, no, y porque como puede ser la competición reserva si la Champions sale bien. ¿No? Si la Champions no te sale bien como esperas, porque bueno, te toca cualquier equipo de estos que en teoría te puede ganar, y entonces dices, bueno, te has quedado fuera en cuartos, te has quedado fuera ojalá en semifinales, dices, bueno, pues me engancho a la Copa que todavía tengo viva. Y ahí tiene 5 o 6 jugadores, yo creo, que todavía no han dado, no han podido jugar todo lo que tienen que jugar y que pueden ayudar mucho, sobre todo en diciembre y enero en la Copa, ¿no?
Yo, Corro, le concedo un mérito a Simeone, que se lo decía a Luis García ayer en la rueda de prensa, que es que ha demostrado en la Liga Española, después de años de un tiki-taka que ha sido fabuloso del Barça, que se pueden dominar los partidos a través de otros recursos que no sea la posesión. Porque el Atlético de Madrid domina los partidos y no siempre tiene la posesión del balón. Pues lo domina con velocidad, con 2 laterales que llegan siempre a la línea de fondo y con 2 interiores como son Coque y Arda Turán que juegan por dentro y con gente rápida y sobre todo sacrificada. O sea, aquello que dijo Eto'o de corro como un negro para vivir como un blanco, sí, lo hacen los 11 que salen, sean quienes sean, de la
Rubén,
de Madrid.
Rubén, los domina con una palabra, intensidad.
Sí. Eso es.
Y luego esa es la palabra de todo lo que tú has dicho de la llegada de los laterales, la presión de los interiores, el buen toque, tal. Todo eso es la intensidad con lo que hacen todo. Porque mira a ver si hay laterales que llegan, mira si hay jugadores, equipos que presionan, pero no, el Atlético lo hace todo con una intensidad que tiene además precisión.
Esa es la palabra que define el Atlético de Madrid. Esta semana hablaba con un jugador del Getafe y le decía, ¿qué es lo que tiene? Dice, intensidad. Digo, ¿por qué no lo tenéis el resto? Dice, porque eso se entrena.
Sí.
Porque eso se entrena, la intensidad se entrena. Luego será mejor o peor, pero la intensidad se entrena.
El Cholo no permite que bajen el pie del acelerador esta gente. O sea, sabe que el que baje un poquito se va fuera del equipo.
Sí.
Yo no estoy muy de acuerdo sobre lo que decíais, que no iba a tirar la Copa. Tirarla no la va a tirar. Él va a poner a los suplentes. Si el Atlético de Madrid se cuela en cuartos, a lo mejor ya empieza a poner los titulares. Pero yo creo que este año el Atlético de Madrid, Simeone tiene las preferencias en las dos competiciones más bonitas, porque el Atlético de Madrid ha sido campeón de Copa el año pasado. El año pasado la Europa League la tiró directamente. Porque...
No, pero Pedro, apúntate esa teoría, que yo creo que es la competición reserva.
Sí, pero no, si estoy de acuerdo contigo.
En la Champions no tiene
garantía.
Pero
no va a gastar un esfuerzo de más en esa competición. Si el Atlético de Madrid llega a cuartos, pues entonces ya la pelea.
Ya, pero date cuenta
pero
que
hasta
este
cuartos...
año... Sí, no, Pedro, la diferencia es que este año, con ese equipo suplente que tú dices, ese equipo suplente lo pueden formar un internacional belga.
Sí, pero el equipo suplente del Atlético de Madrid es el equipo suplente del Atlético de Madrid. Te puede eliminar...
Sí.
Equipo de primera división
No lo mismo ser equipo suplente con jugadores que no tengan ninguna experiencia. Es decir,
sí,
el equipo suplente este año en un equipo suplente de la Atlético está Alderweireld, que es un internacional belga.
Correcto.
En Gila, que no ha jugado ningún partido, pero es un internacional francés. Está Adrián.
Sí.
Está Raúl García.
Claro, por eso digo que no la va a tirar. Él va a jugar con los suplentes, pero claro, los suplentes del Atlético de Madrid te pueden ganar a un equipo bueno de primera división. Pero ese equipo bueno de primera división también te puede ganar.
Y luego, que otra cosa mía, yo viendo los partidos de esta tarde, o sea, y sin pararme el resultado, que el resultado lo que más apabulla y a la gente le genera impresión, de los 3 de arriba, es el más fiable, da igual el resultado. O sea, y visto los tres partidos, he visto los cinco del Madrid, lo de Barcelona, el
Atlético ya
Madrid,
esta tarde, no, yo tengo tal lío de todo
de goles,
esta
sí,
tarde,
no, pero
que
escucha,
ya no sé,
pero,
ya no sé pero, si Quique, Sturridge juega en el Atlético o...
Pero escucha, la sensación en Madrid-Barcelona y Atlético-Madrid, yo sigo pensando que es mucho más contundente, mucho más fiable por todo lo que ofrece el Atlético Madrid.
Es equipo de moda en Europa, eso está claro. Es equipo de moda porque no estaba a este nivel en los años anteriores y de repente ha ido creciendo y ahora le planta cara a cualquiera. Bueno, si queréis decir algo más y si no, os voy a despedir, a Rubén y a Gato. ¿Queréis decir alguna cosa más?
Yo solo quiero decir que Raúl García es el mejor 12 de la liga, que estoy de acuerdo con Ortego.
Sí.
Y que Coque, incluso cuando no brilla, sí aparece. Porque hoy, por ejemplo, no hemos hablado mucho de Coque y Coque siempre está. Y es un futbolista de calidad. O sea, es un futbolista para jugar de interior en la selección española, de calidad, pero es un futbolista trabajador.
¿Cuántas asistencias lleva? ¿Ocho lleva?
Creo que lleva
ocho. Diga ocho, sí.
Ocho.
Y es el máximo asistente de la liga.
Sí, sí, tremendo. Por eso decía yo que tienes que tener goleadores, tíos que pasen a los goleadores y luego el resto del equipo, ¿no? Que la contundencia que tiene el Atlético.
Y luego al Atlético de Madrid le queda el Elche fuera de casa, vienen el Valencia y el Levante... Y viaja a Málaga. El último partido es con el Barça. O sea, le quedan cinco partidos para terminar la primera vuelta.
Oye, un apunte nada más. Mira, hay una corriente de arda-tudarismo brutal que la gente está como loca con el turco. Yo en este partido, en estos partidos como el de hoy, yo espero mucho de él. Y sin embargo, no ha hecho falta.
Bueno, vuelve a dar una lesión a ver cómo se recupera, ¿no?
Sí, hasta eso.
Bueno, antes de despediros, nuestro compañero Pablo Bengoechea, que vive en Alemania y sigue habitualmente al Wolfsburgo, ha estado en el partido del Wolfsburgo. Y ha ido a preguntarle a Diego Rivas qué pasa con lo suyo. Le pregunta, cada vez que se cruza con él, le dice, ¿qué pasa con el Atleti? Y ya, cuando le ve venir Diego Rivas, ya le contesta.
Diego, otra vez, pregunta a Simeone el enganche que le falta. ¿Qué decimos?
Yo no tengo nada en oficial del Atlético, entonces no hay razón para hablar del Atlético en este momento.
¿Sabes que te quieren en invierno?
No sé.
¿Te quiere el Cholo? ¿Te quiere la afición?
Sí, yo todavía no sé. Yo no tengo nada oficial del Atlético. Tengo sí el cariño que todos saben por el club, pero en este momento no tengo ningún contacto con ellos.
¿Te gustaría?
No es momento, ¿no?, para hablar de esta situación.
Gracias, Diego.
Iba Pablo Bengoechea con el contrato y el boli. Te lo digo, Rivas, que te viene ya. Y le ha preguntado luego a Klaus Allof, que es el director deportivo, es el caminero del Wolfsburgo.
Si en diciembre viene el Atlético de Madrid a por Diego Rivas, ¿el Wolfsburgo le pedirá dinero?
El Atlético de Madrid ha estado varias veces interesado en Diego, pero nunca han venido a hablar. No tenemos que hablar del Atlético. Cuando venga alguien hablaremos, pero por ahora el Atlético no ha venido nunca.
Cuidado, que dicho en alemán, ese te está echando para atrás. Te dice Klaus Allof, ¿qué me estás diciendo? Bueno, que ya saben que contando yo, Ruiz, que el Atlético, Simeone, quiere un Diego, aunque no sea Diego. Quiere un jugador para ahí, pero aunque no sea Diego Rivas. Seguiremos informando sobre ese asunto. Rubén, un abrazo. ¿Mañana dónde vas?
Mañana, Sevilla-Betis.
Hombre, un ave ahí a Sevilla.
Partidazo,
qué bonito,
a las
¿no?
9 de la noche.
Ha quedado Oliva aquí con dos personajes. Ya verás, luego échale un oído. Venga.
Escuchando.
Hasta luego, Rubén.
Hasta luego.
Bueno, Gato, gracias,
Un abrazo.
Ortego, quédate, que hablamos del Madrid, ¿vale?
Vale, vale.
Venga, no despido el Calderón, Estamos a la espera de que salgan los futbolistas, pero vamos ganando tiempo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Cristiano Ronaldo, conoces a la estrella.
Tú eres donante de médula, ¿no?
Sí, a mucho tiempo ya. Un par de años.
En COPE te descubrimos a la persona.
¿Cuántos compañeros de Real Madrid has conseguido convencer para que se hagan donantes de médula ósea?
Yo pienso que dentro de las posibilidades todos hicieron, por lo menos la información que tenemos.
Hay historias que solo puedes escuchar en COPE.
Quiero agradeceros a vosotros también, a una cadena como la COPE, pues eso, en nombre mío, de mi familia y entiendo que de los padres que estaban ayer y de los que
COPE,
estaban.
Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
46.951, serie 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si este invierno vas a usar el coche y no has comprobado los niveles de líquidos, presión y dibujo de las ruedas, los frenos, limpiaparabrisas, luneta térmica, rueda de repuesto, luces, cadenas o neumáticos de invierno. En definitiva, si no has preparado tu coche para el frío, créenos que lo mejor que te puede pasar cuando vayas a cogerlo es esto. Porque en invierno se conduce de otra manera, adáptate al frío. Pon a punto tu coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Almería 0, Real Madrid 5, está aquí ya Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro.
Buenas noches.
Muy bien.
Está Miguelito volviendo de Almería. Miguelito, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Buenas noches.
¿Por dónde vais?
Pues hemos parado a tomar un tentempié, nos quedan todavía más de 300 kilómetros.
Sí, nos hemos sorprendido esta tarde cuando habéis dicho que volvéis desde Almería a Madrid después de terminar el partido, porque es una pecha de kilómetros. Pero bueno, lo importante sí. Es llegar aquí tranquilamente, ¿eh?
Eso está claro, no la vamos a jugar, lo que pasa es que hasta mañana a las 6 de la tarde no hay vuelos y tampoco era plan pasar el fin de semana en Almería.
Bueno, no es mal sitio para pasar el fin de semana, no es mal sitio, ¿no? Hay sitios peores, ¿eh?
No, desde luego que no es mal sitio.
Bueno, Cristiano Ronaldo, lo primero que le hemos escuchado cuando le habéis preguntado, ha salido él a contar cómo estaba, ¿qué sabes? ¿Qué es lo que le van a hacer?
Bueno, ha dicho Ancelotti que mañana se ha sometido a una prueba. Según el Real Madrid, todo ha sido por precaución, porque ha recibido un golpe, un bocadillo en el muslo en la primera parte. Parece que ha sentido alguna leve molestia en la segunda y que por ese motivo Cristiano Ronaldo ha tomado la decisión de abandonar el terreno de juego. Si tuviera algún tipo de micro rotura, la verdad es que la lesión no llega en mal momento, porque el Real Madrid la semana que viene tiene que jugar un partido de Champions contra Galatasaray, ya está prácticamente metido en los octavos de final virtualmente, el sábado jugaría contra el Valladolid y después tiene un partido de Copa contra el Sativa. Recordemos que Cristiano tiene una sanción de la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid y no podrá jugar ni el de ida ni el de vuelta, así que no son demasiado trascendentes los partidos que se avecinan ahora mismo al Real Madrid, aunque por lo que se comenta parece que ni siquiera tiene rotura, aunque habrá que esperar a esa prueba.
Fíjate que le preguntó Melchor Ruiz el otro día a Ancelotti, ¿le va a dar descanso? Y dijo eso que has dicho tú, ¿no? Bueno, en la Copa seguro porque no puede jugar. Hombre, es una máquina, es un superhombre, pero está claro que tanto viaje y tanta presión, porque se estaba jugando la posibilidad de ir a nuevo al Mundial, a lo mejor eso se nota, digo yo, ¿no? Que los jugadores lo deben notar. Le cuento a la gente quién ha jugado para que lo sepa, Diego López, Arbeloa, Pepe Ramos, Carvajal. Estábamos todos pendientes del centro del campo y ha sido Isco y Yarra Alonso, y arriba lo que dijo que no lo iba a mover, Cristiano, Benzema y Bale, la BBC, y luego ha salido José por Cristiano, Morata por Benzema y Casemiro por Iyarra. Ha marcado Cristiano, Benzema, Bale, Isco y Morata. ¿Y qué han dicho los jugadores, Miguelito?
Bueno, cambio de sistema por parte de Ancelotti, que ha dicho en la sala de prensa que también puede jugar con el 4-3-3, con Alonso, Modric y Casemiro, que por cierto, la verdad que está convencido en esos últimos minutos, dando dos buenos pases y disparando con la izquierda al palo. Los jugadores yo creo que han terminado contentos, necesitaban una victoria fuera de casa en Liga holgada, como la de esta noche, para meter presión al FC Barcelona. Y por ejemplo, uno de los que ha hablado, Álvaro Morata, ha marcado su segundo gol en la Liga. Recordemos que el primero fue contra el equipo de Caparrós, contra el Levante, fuera de casa. Hoy ha aprovechado una asistencia de Casemiro para hacerle una vaselina a Esteban. Y le hemos preguntado también, lo comentábamos durante la retransmisión del Tiempo de Juego, el interés, según nuestro compañero Juan Gato del Tottenham, por este futbolista para el mercado de invierno. Lo que ocurre es que en el Madrid hay pocos delanteros después de la marcha de Higuaín. Todo esto le preguntábamos a Morata después del partido y de marcar su segundo gol en Liga.
No es fácil hacer 5 goles en ningún campo y aquí un campo muy difícil que pues era un partido también muy difícil por el parón y bueno, un gran resultado y una gran noche para el Madrid.
Álvaro, ¿tú qué tal estás?
Bien, estoy bien. Agradecido al míster y a Cizú por su confianza, a todo el cuerpo técnico y bueno, pues también muy agradecido a los compañeros que me ayudan, me dan consejos. El otro día pues varios se quedaron a hablar conmigo después del partido de la Real, que la tuve para meter gol y no lo hice y bueno, muy contento de jugar en este equipo y para mí cada vez que juego con esta camiseta soy feliz.
Vaya golazo, ¿no? Vaya definición.
Sí, bueno, la verdad que el pase no sabía si iba a llegar y bueno, había tenido una antes y la verdad que ha estado bien.
Te recomendaron, te dieron consejos compañeros después del fallo ante la Real. ¿Qué te dijeron? ¿Quiénes fueron esos compañeros?
Muchos compañeros que hablan conmigo siempre, me dan muchos consejos y estoy agradecido a todos ellos y trato de aprender de todos.
Álvaro, se habla de que el Tottenham te puede querer para el mercado invernal para enero.
¿Tú te planteas esta opción o quieres acabar la temporada en el Madrid?
Yo estoy muy feliz aquí, lo he dicho siempre, que soy muy joven, tengo que seguir aprendiendo y soy feliz aquí, la verdad.
Nos ha ido Gato, que está todavía aquí, que como ha dado la noticia él, si quieres aportar algún dato a esto, de que le quiere el Tottenham.
No, simplemente que la semana pasada o estos días, no sé exactamente, en esta semana ha estado su representante.
¿Qué le lleva? ¿Juanma López?
Sí.
Bueno, recuerden que cuando se negociaba lo de Bale, uno de los nombres que salió por el camino fue el de Álvaro Morata.
Incluso Vilas Boas habló personalmente con Álvaro Morata, pues se lo quería llevar.
Bueno, veremos cómo. Yo creo que el Madrid no se va a deshacer de él en este momento, pero bueno, ese es el interés que tiene ahora mismo el Tottenham. Como siempre le pedimos a algún jugador que ha disputado el partido que nos cuente cómo lo ha visto por dentro. Hemos llamado a Fernando Soriano, jugador veterano de la Guerra del Vietnam, lleva mucho tiempo en esto, y a ver cómo lo ha visto él por dentro. Hola, Soriano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Has visto una parte en el banquillo, verdad?
Sí.
¿Y qué veías? ¿Qué has visto ahí? Cuando estabas ahí, más o menos tranquilamente, ¿qué veías?
Pues bueno, la primera media hora me ha gustado mucho el Madrid. Es cierto que nosotros, pues bueno, los jugadores a lo mejor con no tan atrevidos como otras veces, nos hemos metido más atrás, les hemos dado la posesión, mucha libertad y a Ramendi y a Xavi. Yo creo que en ese sentido ellos se sentían cómodos, llevaban el peso del partido y luego encima, pues bueno, generaban ocasiones, ¿no? Se han puesto encima muy pronto por delante y en ese sentido creo que les hemos dado una pequeña facilidad. Yo creo que al final del primer tiempo ellos les hemos empezado a robar balones con más facilidad y hemos creado dos, tres ocasiones no muy claras, pero sí que podían haber tenido alguna en gol. Y bueno, el segundo tiempo, pues es cierto que hemos empezado bien, pero bueno, una vez que se lesionó Ronaldo, que parecía que la cosa podía ir un poco mejor, pues bueno, han empezado a correr, hemos dado espacios. Una buena jugada de Benzema, yo creo que ha decidido el partido y a partir de ahí, pues bueno, cuando han forzado un poquito más la máquina y has bajado un peldaño, pues se nota sobre todo la superioridad, ¿no?, que tienen estos equipos con los demás.
Ya lo ha dicho Francisco, dice, sí, se ha ido Cristiano, pero ahí se ha quedado Bale, ahí se ha quedado Benzema, ahí se ha quedado Isco, Xabi Alonso, claro, es que como se ha enfadado ya Alcaraz un poco porque le están diciendo que tenía muchas bajas el Barça, sí, pero si el resto es que están en el equipo porque son tan buenos como, o un poquito menos que los que juegan, ¿no?
Claro que sí, y encima, bueno, nosotros en ese momento no sé qué decirte. Yo a Cristiano, pues por supuesto, metí un gol y siempre pues genera lo que genera, ¿no? Pero bueno, llega un momento que tampoco defienden. En el primer tiempo se les veía cansados, que se no replegaban ni Bale, ni Cristiano, ni Benzema, incluso ni Isco muchas veces, y eso te daba activación, sobre todo hacia el primer tiempo, de generar peligro, de tener algo de posesión. Y ya cuando sale Morata y ese Gese y tal, pues esos ya defienden un poco más, incluso te perjudica, ¿no? Pero es cierto que bueno, creo que la superioridad ha sido muy grande. En ningún momento yo creo que el Almería ha sido capaz de plantar cara al Madrid. Y bueno, hay que ser realistas, no es nuestra liga, pero bueno, es cierto que bueno, no esperábamos un partido tan flojo por nuestra parte, ¿no?
Esto, Soriano, de Isco y Yarra y Xabi Alonso, ¿tú crees que puede funcionar a máximo nivel? Con todo el respeto, ya sabes que el Almería no es el nivel del Madrid, pero ¿puede funcionar a máximo nivel o no?
No sé, a ver, yo tengo mi opinión personal, que es humilde, que no soy nadie, ni lo suelo entender, ni nada, ¿no? Pero bueno, Xabi Alonso, no hay nada que decir, yo creo que es contrastado. Y a mí ya realmente me encanta, o sea, es un jugador que lo veo muy parecido a Xabi Alonso, con una mucha calidad, claridad de cuando tiene el balón, no sé, está claro que no es un último pasador, no es un chaval determinante que digas a meter goles o a meter pases de goles, pero no sé. Yo le veo hacer las cosas muy bien. Y Isco, pues bueno, pues tiene su calidad, le veo más intermitente y que lo acabe, que a lo mejor cuando juegue contra unos equipos que le lleven más el peso del partido, que no lleven tanto la iniciativa, pues que lo acabe, que no sé, a lo mejor había que ser un poco más de trabajo, ¿no? Pero bueno, es una humildad.
¿Más músculo que solemos decir en el periodismo o qué?
No más músculo, ¿no? Pero bueno, no es tan bueno como para no trabajar. No sé si me entiendes. Yo a Cristiano le permito que no baje a defender, pero a lo mejor a Isco no se lo permito.
a
eso me refiero, ¿sabes? Tú dices, bueno, pues hay alguna serie de jugadores que tú puedes decir, mira, haz lo que te dé la gana y espera que te llegue el balón y lo haces. Otros, como la gran mayoría, pues no. Y en caso, pues a lo mejor en el caso del Madrid, pues en el 85% de los partidos se lo pueden permitir la gran mayoría, pero hay momentos en los que, pues no, cuando llegan Barça o Chelsea, Bayern Múnich, pues no, ahí hay que implicarse y ahí es donde, bueno, no lo sé. Cuando llegue el momento se verá, ¿no? Al final Isco, pues, ha competido donde ha competido y es donde a lo mejor tiene que dar ese escalón más, ¿no? Cuando llegue el momento.
Muy bien, Soriano, si algún día te quedas sin trabajo, Aquí tienes los micrófonos para hacer análisis, que nos ha encantado lo que has hecho del partido, por lo menos en tu visión, ¿te parece?
Ah, muy bien, pues estoy, voy a traer mi teléfono y...
Lo tenemos, no te preocupes.
Y dentro de un año, año y medio, volvemos a hablar.
Pero, si aunque quieres. Tienes pinta de entrenador, te veo casi de entrenador, ¿o no?
No lo sé. Ahora bueno. Mismo pienso en jugar, sigo ilusionado, sigo con ganas, y en principio tengo equipo para seguir jugando, o sea que aguantaremos. Luego, pues bueno, ya veremos a ver la familia, veremos a ver cómo surge el futuro y, bueno, no cerramos ninguna puerta, pero ya sabes que cada día hay más competencias, más difícil y, bueno, me gusta el fútbol porque me encanta, sigo disfrutando mucho de él, pero bueno, ya veremos a ver cómo terminamos con esto.
Gracias, Oriana, un abrazo, ¿eh?
Nada, vosotros un
hasta
placer.
Luego. Saluda a Roberto Palomar, que está escuchando. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues al hilo de todo esto está Ortego también, por supuesto, y aquí está Roberto Morales, y ahora llamamos a Manolo Lama. ¿A Miguelito le he despedido o no le he despedido? Miguelito.
Aquí sigo.
No, que yo es lo que quieras. Si queréis seguir el camino, pues coges el coche y para adelante, lo que quieras decir.
No, tú mandas, sí.
No.
Se está cenando.
Claro. ¿Quieres decir alguna cosa más, Miguelito, que se nos haya escapado?
No, nada más. Bueno, ya te digo que Ancelotti ha comentado en la rueda de prensa que el hecho de que haya jugado con un 4-2-3-1 hoy no quiere decir que no pueda volver a poner el 4-3-3, aunque visto lo visto, yo creo que este va a ser el sistema a aplicar. Y bueno, pues que Yarramendi al lado de Alonso, pero que como comentábamos, Casemiro, aunque ha tenido pocos minutos y ha salido con el partido roto, la verdad es que lo ha hecho muy bien en los últimos minutos.
Bueno, un abrazo, buen viaje, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Diego, Ortego, Robertos, Morales y Palomar. Al hilo de lo que ha dicho Soriano, que ha iniciado el análisis del partido, ¿qué queréis decir?
Lo ha explicado muy bien. La verdad que sí, yo según iba diciendo todo lo que iba diciendo de Isco, yo estaba pensando en Modric, que puede ser el que juegue ahí en los partidos comprometidos. Pero yo tengo una duda, no sé, que la tendremos todos. ¿Por qué hoy decimos que el Madrid ha cambiado el sistema y que ha jugado 4-2-3-1 si los tres de arriba son los mismos? Podemos decir perfectamente que el Madrid ha seguido jugando 4-3-3, pero que el triángulo se ha invertido. En lugar de jugar con un medio centro y dos interiores, ha jugado con dos medios centros y uno por delante. Uh-huh. Es mi teoría, es decir, valen las dos cosas, pero tampoco es tan traumático, no es un cambio de sistema, es un cambio mínimo en la ocupación de los espacios, para mí, porque si los tres de arriba son los mismos y los cuatro de atrás siguen donde están... El otro es invertir el triángulo. Simplemente quiero hacer esa aclaración.
Yo creo que la posición de los mediocentros lo marcan, ¿no?
Sí, claro, pero siguen siendo tres, pero en el mediocampo.
Están en horizontal, que dirá.
Son dos y uno.
No saben muy bien dónde juega y se descuelga, si bueno, se queda atrás, no saben muy bien dónde juega. Y Yarramendi y Alonso han jugado mucho más juntitos, han dado mucho más orden, más equilibrio al equipo. Diego López ha dejado por tercera vez la portería cero en Liga.
Siguen siendo tres.
Sí, pero Isco juega más de media punta que en el mediocampo.
Pero no, porque igual también puedes decir que cuando juega Xavi Alonso con Kedira y Modric, Xavi Alonso juega más de medio centro y puedes hacer una línea para él solo. Bueno, porque, sí, porque está claro que los tres de arriba son los mismos.
Tampoco hay que obsesionarse.
Claro, por eso es lo que quiero decir.
Es verdad que hay una ocupación del campo diferente. Estaba
claro,
claro,
por
que
eso
si
digo
jugaba...
yo que tampoco se puede decir que es un cambio de sistema, porque es que...
Hombre, no, de sistema no, pero sí
el cambio mínimo.
Pero sí es verdad que Yarra claro, sí. Y Xavi juegan diferente que si hubiera estado...
Hombre, hoy juegan dos medios centros y un media punta, y antes jugaban un medio centro y dos interiores.
Sí, bueno, siguen siendo tres.
Claro, por eso digo que son siguen siendo tres.
Bueno, lo que se puede encontrar Ancelotti y lo que se está trabajando es que por culpa de la lesión de Kedira, que a nadie le gusta tener este tipo de lesionados, es una mayor riqueza táctica en el Madrid, y a mí me parece que eso está bien. Y no solo eso, jugadores que demuestran que pueden jugar más y que les va a tener que utilizar, sobre todo en este maratón de partidos que viene ahora. A mí, por ejemplo, me ha encantado el rato de Jesse, de Casemiro, del mismo Morata. Son jugadores que yo creo que deberían estar ya sumando más minutos de los que tienen esta temporada, ¿eh? O sea, incluso yo le veo un poco timorato a Ancelotti con ellos, y tenía que haber jugado más porque le va a tocar repartir minutos. Ya hemos visto que Cristiano es humano y terrenal y que de vez en cuando le duele algo, y me parece una conclusión muy buena para el Real Madrid que este tipo de futbolistas están, esta segunda unidad, digamos, están al servicio del equipo.
La respuesta a lo que decía Enrique yo creo que se ve reflejada en Isco. Isco no puede jugar en el 4-3-3 porque caer a una banda, claro, Isco no. Pierde mucha fuerza, y Isco no ha jugado hoy. Vemos al Isco de verdad, al Isco que inició la liga, que ha sido el librante, que ha marcado, que ha asistido, un futbolista que había quedado en un segundo plano totalmente con el 4-3-3 diseñado para dos balas que con el sistema de hoy, como Bale y Cristiano, pueden brillar igualmente y perfectamente. Lo de Cristiano es un aviso, Yo creo que va a quedar en un mero susto, no va a parar siquiera, aunque tiene ya las vacaciones de aquí a una semana que anunció Ancelotti. Pero es un aviso a un jugador que juega todo, que tiene ambición por jugar todo, que es un portento físico.
Y la
pero
presión, que tiene presión. Que
no hay viajes, minutos, que hay presión, que Portugal se ha jugado la vida y se ha agarrado a la figura de Cristiano y ha sacado a Portugal adelante. Y que de vez en cuando, lo que decía ayer Ancelotti, sé que se va a enfadar, pero yo lo voy a asumir. Pues asúmelo y dale descanso.
Pero eso lo decide casi él, lo decide casi él. Salvo que el partido sea muy fácil para Madrid, ¿no? Estos partidos que vienen ahora de la Liga de Campeones que no se juega nada el Real Madrid.
Pero él va a querer,
no jugarse nada.
Él va a querer jugar el miércoles.
Lo quiere seguro. En la Champions seguro.
El miércoles va a querer jugar seguro.
Oye, por cierto, que no he dicho que el miércoles, que he visto varias noticias hoy, que 45.000 caretas de Cristiano Ronaldo, que la imagen puede ser tremenda y espectacular.
Como para dejar en el banquillo.
No, claro. Solo pensar en la foto de 40.000 tíos con la careta de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu. Vamos, yo que el equipo contrario, que sea Galatasaray en este caso, tiene que salir corriendo, porque dice que estos se han clonado, ¿no? Y habla del respaldo, ¿esto qué es? ¿Del club? ¿Sabéis si es del club? ¿Es una cosa del club? ¿Sí, no?
Son unas peñas, parece ser, ¿eh?
Bueno,
unas
con peñas el respaldo del club, si no,
evidentemente
no te hacer,
van
¿no?
a encontrar el respaldo del club porque se van a colocar en el campo, en los asientos, las caretas, no se van a dar en la calle, parece ser que se van a dar dentro, entonces significa que el club respalda esa propuesta
Y nos parece estupendo porque arropa al que ahora mismo es la joya de la corona.
O sea, ya ha tardado en tener ese reconocimiento, porque muchas veces Cristiano de lo que se quejaba era de eso.
Sí, sí, el otro día cuando estuvo aquí con nosotros dijo...
El otro día lo dijo, claro, lo dijo claramente.
Al principio sí. No entendía nada, porque y tuve que cambiar un poco y al final la gente me quiere un montón. Bueno, de lo que ha dicho Soriano, yo pienso siempre en los partidos grandes, porque yo creo que el Madrid, la Almería, pues a todos estos equipos, normalmente, porque ha sufrido con, por ejemplo, con dos ascendidos que eran el Villarreal y el Elche, ha sufrido, ¿no? Pero normalmente los va a ganar. Pero el día que llega el Barcelona, el Chelsea, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, esto que estaba hablando de Isco, pues sí, parece que es el más débil ante una situación de riesgo, ¿no?
Es el más débil a la hora de defender. Ojo que que Isco es, reviente atacando.
¿Pero tú qué crees, que está Modric o Isco por delante?
Yo creo que está Modric por delante porque claro, tiene más oficio. Pero bueno, a este Isco le hemos visto en Champions con el Málaga en máxima exigencia y ha sido el mejor.
Lo que pasa es que solo tienes tres en el centro del campo. Y ya ha dicho también Soriano que lo ves bien en el campo. Y dice, es que los de arriba no defienden igual que cuando salen Morata, Gese y Casemiro, que se están jugando las habichuelas.
Sí, que es que les ha incomodado sacar a los chavales porque
claro,
se tienen que jugar.
Claro, claro.
Pero ha sido muy gráfico con Isco cuando ha dicho no es tan bueno como para no correr para atrás.
Bueno, sí, sí, sí.
Pues es verdad, lo que pasa es que es un tipo de futbolista que como tenga una noche de estas tontas,
es inspiración pura.
Te arma un taco tremendo.
Pase,
y eso puede suceder en la Champions.
El pase a Cristiano es de él, sí. Que es un pase extraordinario, ¿no? Y eso era al principio de temporada Isco, ¿no? El pasador, llegaba incluso a hacer gol, tal, era eso, pero cuando ha caído el 4-3-3, todo el mundo piensa que a él le va a costar mucho ser el 3 del
Isco,
medio.
Isco yo creo que solo puede jugar donde ha jugado hoy.
Sí.
Y hay otros jugadores en ese medio campo que pueden jugar en más posiciones, ¿no? Entonces eso le da una desventaja. Él está claro que él tiene que jugar más cerca de los delanteros que de los medios centros. Que es como hoy. Por eso hoy, según el partido se ha ido rompiendo, él ha aparecido mucho más. Porque justo en esa situación de enlace es donde él se siente cómodo, ¿no? Entonces, bueno, pero también yo creo que es cuestión de que él también se mentalice y poco a poco vaya intentando trabajar más. Tiene un riesgo que luego pierda frescura arriba a la hora de dar el último pase o a la hora del remate, pero bueno, él sabe que para ser titular va a tener que trabajar un poco más. Hoy lo he visto por televisión, no lo he visto en el campo, pero por ejemplo yo creo que sí, Bale ha perseguido siempre a su lateral.
Claro,
en todo el partido.
No tiene que trabajar solo Isco.
Claro, claro.
O Modric en esa posición.
Isco tendría que ir un poco a la banda izquierda para colocarse en esa línea de cuatro que al final siempre quiere defender con cuatro Ancelotti, como ha explicado. Y Bale, yo por lo menos le he visto
Cristiano
hacer.
Cristiano y Bale tienen que implicarse más en la labor defensiva.
Es que no podemos pedir solo sacrificio de Isco en los grandes partidos. En los grandes partidos, los otros dos de arriba, que son unos fenómenos, van a tener que trabajar también.
Hoy Bale ha trabajado.
No les queda otra.
Hoy Bale, me gustaría confirmarlo con alguien que haya estado en el campo, que es donde se ve bien, pero yo por lo que he visto en televisión hoy, Bale, creo que ha seguido siempre a su lateral, que además su lateral es un extremo, el Dubarbier, ¿eh? Es un hombre que va para arriba, porque el que hoy no ha subido nunca ha sido Nelson, ¿no? Que bastante tenía con Cristiano, claro. Pero yo creo que Bale hoy sí se ha sacrificado.
Yo estos días me he acordado mucho de una frase de Isco cuando todavía no había decidido entre el City y el Real Madrid, que nos dijo en la ciudad del fútbol de Las Rozas, con la selección, que por entonces estaba la sub-21, dijo, iré donde me aseguren jugar. Y en los últimos tiempos Isco ya tenía la cara ahí en el banquillo, que estaba viendo las orejas al lobo. Muchos
sí,
partidos
era una de las discusiones
jugar.
De cuando le quería el City con Pellegrini, que le había dicho que iba a jugar allí, sí. Y que no sabemos si iba a jugar o no, porque allí también hay mucho, y si se iba al Madrid, lo que iba a pasar, pero empezó jugando.
Una de las cosas buenas que deja la lesión de Khedira, que nunca se puede desear la lesión de un jugador como Khedira, para mí prescindible totalmente, pero nunca se le puede desear el mal, es el bien para Isco. O sea, esta modificación mínima del sistema, al que viene mejor es a Isco. Y ahora es la pelea Isco-Modric, a ver cuál de
los
dos gana.
Los próximos partidos parece son todos asequibles para el Real Madrid. Galatasaray este miércoles, con muchas cosas andadas ya en la Liga de Campeones. Y luego el sábado a las 8 de la tarde es un Real Madrid-Valladolid, que yo creo que va a poner casi casi lo mismo. No sé si Modric o Isco, pero va a ir por ese camino. Xabi Alonso y Yarra y Modric o Isco.
Es que
¿no?
En la Liga no tiene... va sin red un poco, ¿no? Yo creo que le va
sí, no
a ganar
fallar,
Valladolid
claro, no
bien,
fallar.
Pero no tiene ese colchoncito que dices, bueno, no pasa nada si tienes un tropiezo. O sea que yo creo que en Liga no va a frivolizar mucho.
No, las pruebas van a ser en la Copa o incluso ya en la Champions puede hacer alguna... puede hacer un guiño a algún jugador de meterle de titular en la Champions, ¿no? Pero la Liga, estoy de acuerdo con Roberto, la Liga no... no puedes perder, vamos, no puedes perder ni un punto, porque el Barça al final va a terminar ganando, jugando mejor, peor, termina ganando todos los partidos y cómodamente.
Muy bien, pues analizado el Real Madrid, este Almería 0, Real Madrid 5, que ha sido explosión goleadora de unos cuantos, Cristiano Benzema, Bale, Isco y Morata. Enrique, ya no te exploto más, ¿eh? O sea, que has visto mucho, ¿te has visto el Bayern Borussia o no?
No, porque he visto al Galatasaray,
pero
he visto
Sport,
el
¿no?
Liverpool, que para mí ha sido el mejor partido de todos, el Everton-Liverpool.
Everton 3, Liverpool 3, ¿no?
Y pues fíjate, Everton-Liverpool, Barça, luego el Galatasaray contra el equipo de Roberto Carlos.
Sí, han terminado con 8, ¿no? El Sivasspor.
Sí, le han tangado bastante al equipo de Roberto Carlos, porque madre mía, que el árbitro FIFA además, o árbitro UEFA por lo menos, el árbitro, pero bueno, ha estado casero, tremendo. No ha jugado ni Drogba ni Sneijder.
Ha salido Drogba al final.
Drogba
¿no?
al final, sí,
que ha fallado un penalti.
Se ha ido Yilmaz ahí medio lesionado, ha fallado un penalti. Y Roberto Carlos estaba como una moto en el banquillo, de luego.
Ha marcado Burak Yilmaz y el del centro del campo, que es muy bueno. También el. ¿Cómo se llama el del centro del campo?
Inán,
que es muy bueno.
Ponte ahora el Real Sociedad Celta y ya tenemos.
No. Ahora voy a intentar ver algo del Bayern Borussia en los resúmenes y se acabó.
Que ha ganado 0-3 el Bayern de Múnich en Dortmund. Bueno, un abrazo, Enrique. Muchas gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo.
Roberto Palomar, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, Roberto.
Ahora,
hasta luego. Te he visto en plan comandante. Vienes en plan comandante, ¿eh?
¿En qué sentido?
Una chupa, sí. Vienes con una chupa de comandante. Total, ¿eh?
Bueno, depende del día.
Depende del día, ¿no?
Se lleva lo militar ahora.
Sí.
Te tengo que llevar de compras. La camisa es.
No, escúchame, te llevar al sitio este que vas tú por la noche, pero que entremos todos, ¿no?
Que no nos echen, por lo menos, ¿no?
Bueno, hasta aquí el Real Madrid-Almería. Manolo Lama está yendo de viaje por Andalucía. Debe haberle pillado ahí en Despeñaperros o donde sea, que no damos con él. Bueno, a la vuelta, todavía no hemos cerrado Vicente Calderón, que está la gente, no sé si están haciendo fiesta en el vestuario del Atlético de Madrid, pero volveremos ahí y si no, vamos con el Barcelona 4, Granada 0, en el que el Barcelona con algunas bajas o bastantes bajas ha sacado el partido adelante.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.